Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, muy buenas amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados y bien halladas en las ondas de Radio Popular Erri Ratia. Y les saludo con mucha ilusión porque hoy vamos a hablar del piano virtuoso de Franz Liszt, el pianista técnicamente más avanzado de su época. Su época, ya saben, el romanticismo. La verdad es que la primera mitad del siglo XIX se caracteriza por el predominio de un movimiento estilístico denominado romanticismo, que no solo afecta a las artes, también a la filosofía y a la historia política y social. Una de sus principales características es la reivindicación del individuo como una potente fuerza creadora. La expresión del artista romántico, individuo dotado de un don casi sobrenatural, se percibe ahora como una fuente de inspiración única, de gran valor estético, que rompe todas las convenciones. Bueno, pues bajo esta concepción fuertemente individualista del romanticismo, se produjo un cambio en el papel del intérprete. Ahora, de pronto, el intérprete adquiere tintes casi divinos, como transmisor único de las emociones y sentimientos del compositor. Digamos que el intérprete es la persona capaz de interpretar lo que quiso decir el compositor y revelárselo a la audiencia. Bien, además la música es, entre todas las artes del romanticismo, seguramente el medio más expresivo, en tanto que se trata de un arte inmaterial. Sin embargo, el compositor experimentó un claro interés por dialogar con otras artes y es frecuente que las composiciones de Liszt, de Franz Liszt, me estoy refiriendo, lleven títulos programáticos o contengan ingredientes procedentes de otras artes, en particular de la poesía y la literatura. En este contexto, amigas y amigos, el piano se convierte en el instrumento preferente para hacer música. Por un lado, el concierto público se instaura como el evento social más importante para escuchar obras musicales en vivo. Por otro lado, como la reproducción mecánica de la música, los discos, no llegaría hasta el siglo siguiente, pues en los espacios domésticos, los aficionados y determinadas clases sociales seguían interpretando música en casa y para los amigos. El piano se convierte entonces en parte indispensable de cualquier casa burguesa. La educación musical y la habilidad de tocar el piano pasaron a ser una parte importante del aprendizaje, sobre todo de las mujeres de las clases sociales más acomodadas. Una mujer de alto standing supiera tocar el piano es que no había tenido una buena educación. Todo esto lleva a que la construcción y venta de pianos alcance su punto culminante, al tiempo que se va perfeccionando y mejorando su mecanismo con algunas novedades muy importantes. Por ejemplo, la estructura metálica que sujeta las cuerdas dentro de la caja acústica del piano se construye con materiales más resistentes que, al soportar una mayor tensión de las cuerdas, producen un sonido más brillante y robusto. Bueno, pues introducida la época, estamos hablando del romanticismo, estamos hablando de el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, pues vamos a empezar con una audición del compositor protagonista de hoy, de Franz Liszt. Y lo vamos a escuchar en una obra para piano, porque hoy el piano va a ser el protagonista. Se trata de la Rapsodia húngara número 2, a cargo de Valentina Lisitsa. ¡Música maestra! Thank you. Pues hemos escuchado a Valentina Lisitsa, grandísima pianista, interpretando la Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt. Bueno, pues como les iba diciendo, el intérprete adquiere en el romanticismo un papel que no había tenido hasta ese momento. Fíjense, mientras que los cantantes de ópera ocupaban desde hacía décadas una posición social muy respetable y eran admirados y aclamados por el público, es ahora cuando el músico instrumental es entronizado como un rey. Surge entonces la figura del virtuoso, es decir, la de un instrumentista que muestra un dominio extremo del instrumento, del piano, pero también de otros instrumentos, como el violín, interpretando obras de extraordinaria dificultad. Así, por un lado, los compositores escriben obras destinadas a explotar hasta un grado desconocido las posibilidades, en este caso, del instrumento, llevando la técnica de ejecución hasta sus últimas consecuencias. Por otro lado, el concierto acaba por transformarse en un espectáculo en el que el público admira sobre todo, y casi más que la música, el virtuosismo del intérprete. El intérprete se convirtió en algo similar a lo que en la actualidad son las, digamos, grandes estrellas del pop, artistas admirados y reconocidos que realizaban giras por toda Europa, llenando las salas de conciertos y recibiendo alabanzas de la crítica y el público. Bueno, en este periodo del romanticismo son muchos los compositores e intérpretes que destacan por la dificultad de sus obras o por su habilidad interpretativa. En el violín tenemos a dos grandes exponentes, que son Niccolò Paganini y Pablo Sarasate en España. Esos en el violín. En el piano, por ejemplo, algunos de los ejemplos paradigmáticos de esta nueva figura del compositor, intérprete que, por cierto, escribe y ejecuta sus propias obras, son Franz Liszt y, como no, Federico Chopin. Al mismo tiempo también se publican muchas obras destinadas a los estudiantes de piano, con la intención de que dominen las distintas técnicas de ejecución, cada vez más difíciles. Surge entonces el género de los llamados estudios para piano, por ejemplo, obras didácticas que exigen grandes dotes interpretativas a los estudiantes y destinadas al aprendizaje y mejora de su técnica de ejecución. Voy a invitarles ahora, antes de comenzar a desgranar la vida, obras y milagros, porque son milagros sonoros los que escribió Liszt, les invito a escuchar El sueño de amor a cargo del inefable pianista Lang. Liszt en su auténtica esencia. Liebestraum número 3. En castellano, sueño de amor. ¿Hay algo más romántico que tener un sueño de amor y ponerle música? Thank you. Pues en cuanto a la biografía del compositor Franz Liszt, un genio del piano, hay que decir que nació en Hungría en 1811 y murió en Bayreuth, Alemania, en 1886. A la edad de 9 años, hizo su primera presentación pública en un concierto interpretando como solista. Ya desde entonces mostró grandes dotes pianísticas. Es que cuando tenía 12 años se trasladó con su familia a París, una de las ciudades musicales y artísticas más activas, con un prestigioso conservatorio en el que, sin embargo, y fíjense bien, el joven pianista no logró ingresar. No le aceptaron, no pasó las pruebas. En estos años, al tiempo que desarrolló una intensa actividad como intérprete y compositor, mantuvo estrechos lazos con otros grandes creadores como Chopin o Berlioz y artistas de distintas disciplinas, pintores como Delacroix o escritores como Víctor Hugo o George Sand. Su encuentro con Paganini, un virtuoso violinista de tintes casi demoníacos, le llevó a idear un repertorio de similares características, pero para el piano. Tras una etapa con intensas giras por toda Europa, incluyendo, por cierto, España, en 1844 y 1845, se paseó por aquí Liszt, decidió establecerse por largos periodos de tiempo en Weimar, Alemania, y después en Roma. Los años finales de su vida transcurrieron entre la crítica a algunas de sus obras y la idolatría que le profesaba el público y sus discípulos. Liszt experimentó en la etapa final una honda preocupación religiosa que le llevó a tomar las órdenes menores e intentar sin éxito la reforma de la música religiosa. Vamos a escuchar a continuación, también a cargo del pianista Lang, una obra que es casi fetiche, no solo de él, también de Paganini, la famosa Campanella en sol sostenido menor de sus grandes estudios trascendentales. Toma la melodía principal, la estructura y las variaciones de un estudio de Paganini. De este modo es como cumpliría con ese deseo de escribir para piano obras virtuosas, igual que lo hacía Paganini para el violín. Vamos a escuchar a Lang Lang con esta La Campanella. Thank you. Bárbaro Lang Lang interpretando la campanela de Franz Liszt. Y qué virtuosismo, creo que incluso sin ser uno pianista puede ser consciente de la dificultad y el empaque que tiene esta obra en las manos de un pianista. Nada sencillo. No todo el mundo lo puede tocar. Y desde luego no todo el mundo lo puede tocar como Lang Lang. Bien, pues vamos a seguir diciendo que Liszt encarna la imagen perfecta del artista romántico, con una brillante carrera como pianista virtuoso. Es cierto que su vida personal transcurrió entre pasiones extremas y misticismo religioso. Su obra para piano explotó de un modo sin precedentes todas las posibilidades tímbricas y técnicas del piano. Otro gran compositor, como Johannes Brahms, que no profesaba especial devoción por el estilo de Liszt, llegó a decir que si Mozart representaba el clasicismo en música, Liszt representaba el clasicismo de la técnica pianística. Su obra para piano es muy abundante, la de Liszt, abarcando obras a solo, a cuatro manos, dos pianos. También tiene muchas transcripciones para obras originalmente compuestas para otras formaciones, las cuales sin duda se encuentran entre las más espectaculares de su producción. Y como muestra un botón, quiero que escuchen de Liszt la paráfrasis de concierto sobre un tema de Rigoletto. Eso es, parafraseando Rigoletto, Liszt hace de las suyas con el piano. Escuchamos esta paráfrasis sobre Rigoletto. ¿Quién toca? Miren, nada más y nada menos que Barenboim. Daniel, para los amigos.
Thank you.
Bueno, pues acabamos de escuchar a otro genio del piano, a Daniel Barenboim, interpretando la paráfrasis de concierto sobre un tema de Rigoletto de la ópera. Bien, vamos ahora un poco a la parte, si quieren, más sentimental. En este apartado, en el apartado sentimental, la capacidad y erudición musical del pianista conquistó a varias damas de la alta sociedad europea, a las que, por cierto, rompió el corazón a lo largo de aquellos años. Con una de ellas, la escritora polaca y también princesa Caroline Susanne Wittgenstein, casada, llegó a mantener una relación que se inició en 1847 y, atención, que duraría 40 años. Ella, nada más conocerle, intentó a toda costa invalidar su matrimonio sin éxito. Franz tuvo con ella hijos. Caroline fue quien convenció al pianista para que abandonara su azarosa vida de estrella musical, viajando por todas partes, y se dedicara a la composición. De hecho, los tres sonetos de Petrarca se encuentran, es el título de una obra, de Franz Liszt, y se encuentran entre las obras más célebres del catálogo pianístico del compositor. Este músico húngaro compuso estas piezas inspirándose en tres sonetos de Petrarca, del poeta italiano, quien escribió aquellos versos a una joven de la que estaba enamorado platónicamente. Liszt comenzó a trabajar en estas composiciones para voz y piano en la década de 1830, pero no se publicaron hasta 16 años después. También realizó una versión para piano solo. Los tres sonetos de Petrarca sufrieron a lo largo de los años muchas revisiones. También aparecen en su libro italiano titulado Años de peregrinaje. Vamos a escuchar a otro grande del piano, a Horowitz, interpretando el soneto número 2 del Petrarca. Es una grabación realizada en directo en Moscú en 1986. Disfrútenla. Thank you. Y en esta recta final del programa de hoy, el 190 de Música Maestra, tengo que recordarles que estamos a punto de sortear 5 dobles entradas al Palacio Euskalduna para el concierto que tendrá lugar el domingo 24 de noviembre, o sea, el próximo domingo a las 7 de la tarde, con coros, con órgano, en fin, muy recomendable. Bueno, pues ya he recibido muchísimos WhatsApps diciendo yo también quiero participar en el sorteo, que me apetece mucho ir a escuchar a estos coros y a escuchar el órgano de la Euskalduna. La verdad es que va a ser un concierto precioso. Bueno, pues sigue abierto el WhatsApp para aquellas y aquellos que no les haya dado tiempo aún a enviar su petición de participar en este sorteo. El jueves próximo daremos los resultados tanto en la página web de Radio Popular Herri Irratia como en el programa a las 5 de la tarde. No se olviden de poner su nombre y apellido, porque luego las entradas las tendrán a su nombre en la taquilla del Palacio Euskalduna. Así que no solo nombre, también el apellido. ¿De acuerdo? ¿Y con qué vamos a terminar? Bueno, podríamos estar escuchando a Franz Liszt durante horas, seguro además. Solamente hemos repasado además las obras para piano, pero tiene el repertorio sinfónico, porque cuando se mudó a Weimar, entró en contacto, bueno, se dedicó a dirigir la orquesta de Weimar, consigue el puesto de director musical de la corte con 37 años. Y su fruto es la creación de poemas sinfónicos, es decir, música orquestal sin voces basadas en el arte o la literatura, que trata de representar una historia a través de la música. Sin embargo, dimitió de esta posición para llegar a recibir las órdenes religiosas menores. De hecho, llegó a presentarse como el abate Liszt. Pero esta fiebre solo le duraría un par de años. Así que, en realidad, tras la estancia en Weimar, en Alemania, el compositor se dedicó de nuevo a dar giras y a componer. Y vivió entre Roma, Weimar y Budapest. Y supo llevar su calidad musical roteros que la crítica asegura que nadie, salvo Beethoven y tal vez Bach, habían logrado antes. Tras finalizar una última gira a los 75 años, falleció un 1 de agosto de 1886. Su pareja de más de 40 años, la noble Caroline Susanne Wittgenstein, quedó tan devastada que fallecería unos meses después. Pues les dejo, para terminar, con Horowitz, otra vez Vladimir Horowitz, grandísimo pianista, en esta ocasión para escuchar la consolación número 3 de Franz Liszt. Adiós, amigas y amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Les espero la próxima semana. Agur, cuídense mucho. Y que la música les acompañe.